Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una emisión más del Espacio Social. Mi nombre es Daniel Niscub y es un gusto y un placer enorme contar de nueva cuenta con su escucha. La situación de las personas defensoras de los derechos humanos es preocupante debido a los altos índices de criminalización y violencia que se viven en el mundo y en México. Para esto platicamos con Sandra Patargo, integrante de Frontline, quien nos comparte un análisis general de la situación por la que atraviesan las y los defensores de la tierra y el territorio.
Sí, ¿qué tal, Sandra Patargo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por colaborar aquí en este espacio social. Bueno, pues en primer lugar quisiéramos preguntarte si podrías compartirnos, desde el trabajo que realizan en Frontline Defenders, ¿cuál sería el estado o situación de las personas defensoras? Por un lado a nivel global, pero sobre todo en la región mesoamericana. Al referirnos a la situación, es tanto a los espacios, territorios, bienes naturales que se están defendiendo y por otro lado también los diversos tipos de violencia que se ejercen en contra de las y los defensores de tierra y territorio.
Muchas gracias por la pregunta. Justamente hace un par de semanas presentamos el Análisis Global 2020 en español de Frontline Defenders, en donde hablamos del panorama de violencia y riesgos para personas defensoras de derechos humanos a nivel global. Desafortunadamente, el continente americano sigue siendo uno de los más peligrosos, si no es que el más peligroso para la defensa de los derechos humanos, con países americanos estando encabezando la lista de asesinatos. Está en primer lugar, en 2020 estuvo Colombia con 177 asesinatos, seguido por Filipinas con 25. En tercer lugar se encuentran Honduras y México con 20 asesinatos, seguido de Afganistán con 17, Brasil 16 y 15 Guatemala. Entonces vemos un panorama muy complicado, en donde además vimos un aumento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos trans, de los cuales de los siete asesinatos que ocurrieron, cuatro fueron en México. Es importante decir que también seguimos documentando casos y que desafortunadamente de los 264 casos de personas defensoras de derechos humanos documentadas en el continente americano en 2020, puede que sigan aumentando conforme seguimos sabiendo de casos. Además de asesinatos, uno de las agresiones más comunes en esta región son las detenciones arbitrarias, el ataque físico, las acciones legales, las campañas de desprestigio, la tortura y malos tratos y otro tipo de acoso. El tema de criminalización es algo que nos preocupa, sobre todo en México y Centroamérica, que hemos visto una constante estrategia por parte de las autoridades de ejercer este tipo de violencia. Y justamente en estados como Oaxaca vemos que esta situación se agrava, habiendo muchos casos de personas defensoras de derechos humanos que continúan siendo criminalizadas, sobre todo defensoras y defensores de tierra y territorio. Que además aprovecho para mencionar que de acuerdo a la documentación que tuvimos el año pasado, las personas defensoras de la tierra, del territorio, de los derechos de los pueblos indígenas, de defensoras y defensores ambientales, son las más agredidas a nivel global y sobre todo en el continente americano. Es más del 50% de las personas defensoras que están siendo agredidas se dedican a los derechos a los derechos de tierra y territorio, de los pueblos indígenas, temas ambientales. Entonces, esa es una preocupación y justamente en estados como Oaxaca esto lo vemos de manera muy, muy clara.
Bueno, a partir de la crisis por pandemia, pues cambiaron muchas situaciones y contextos en estos espacios de defensa. Se visibilizaron las desigualdades e incluso también se recrudecieron. En este sentido, ¿ustedes consideran que también se modificaron los tipos de violencia y las formas de resistencia de los colectivos, de las organizaciones, en cuanto a esta situación de defensa de tierra y territorio?
Sí, es verdad que 2020 fue un año muy complicado para la defensa de los derechos humanos, para el mundo en general con la pandemia, pero muchas violencias y muchos contextos se evidenciaron o se hicieron mucho más crudos.
Por ejemplo, algo que vimos con mucha preocupación es que se limitó la posibilidad de llevar a cabo acciones o de poder seguir con ciertas resistencias en países, por ejemplo, como Honduras o Guatemala, donde hubo estados de emergencia o excepción, en donde las personas defensoras de derechos humanos no podían salir y moverse, transitar libremente, y donde muchas personas defensoras tuvieron que reducir sus actividades, mientras que los proyectos extractivistas, los proyectos de desarrollo a nivel regional no pararon. Entonces, incluso en muchos de los países este tipo de proyectos fueron determinados como actividades económicas esenciales durante la pandemia, lo que significó que mientras las personas defensoras de derechos humanos no podían seguir con muchas de sus actividades, sus reuniones, sus protestas, los proyectos mineros, los proyectos de desarrollo podían seguir con sus labores. Entonces, esto fue algo que nos preocupó mucho de 2020, además de que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos no paró a pesar de que había restricciones de movilidad y vimos muchos casos en donde continuaron el acoso, el hostigamiento, y donde las personas defensoras no podían acceder a ciertos mecanismos que normalmente podían, ¿no? Comunidades muy remotas, muy alejadas, que por el tema de la pandemia no podían recibir visitas internacionales o de organizaciones de derechos humanos, y que las comunicaciones hacían las cosas aún más complicadas en cuestión de poder dar visibilidad. Y eso también me conecta al tema de la conectividad, que eso también hizo complicado que muchas personas defensoras en comunidades, en partes remotas de estos distintos países, no tuvieran las mismas la misma accesibilidad que tenían, por ejemplo, personas defensoras en ciudades o en lugares urbanos, en donde podían continuar con reuniones, donde podían, en casos de emergencia, sí poder conectarse, mientras que esto fue mucho más difícil para quienes tuvieron que buscar nuevas formas de comunicación en tiempos de restricciones. Y pues, sin ni siquiera mencionar el tema de las violencias dentro del contexto, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres defensoras que tuvieron que asumir nuevos temas de cuidado familiares, que tuvieron que asumir responsabilidades que son típicas de los roles de género, que además vimos que en muchos de los países la violencia de género y la violencia contra las mujeres aumentó, lo que significó que defensoras y defensores de la población LGBTI+, como defensoras mujeres, tuvieron que lidiar con temas de violencia intrafamiliar y cuestiones de cuestiones personales y tipo violencia como difamación, que se vuelve mucho más complicado en entornos familiares donde no hay posibilidad de estar saliendo, de estarse moviendo, de buscar otros lugares seguros. Entonces, estas son algunas de las problemáticas que encontramos, y a la hora del acceso a la justicia vimos que muchos juicios se aplazaron, gente que es defensoras y defensores que estaban en prisión preventiva, por ejemplo, se aplazaron haciendo que tuvieran que pasar mucho más tiempo en prisión, y que al mismo tiempo quienes buscaron acceder a las instituciones de justicia no podían hacerlo porque muchas de estas instituciones estaban recibiendo menos casos de lo habitual.
Bueno, y para concluir, Sandra, ¿qué mecanismos de defensa podrían ustedes recomendar desde Frontline a personas que defienden el territorio o que habitan en estos espacios amenazados y que de alguna manera ya están realizando incidencia para defender todos estos espacios que, bueno, milenariamente pues han sido ocupados por estas personas y que, bueno, continúan ahí de alguna forma conservando y defendiendo tierra, territorio, espacios que están ahora siendo amenazados pues por el capital, por los grandes capitales, por las grandes empresas, incluso por el mismo Estado?
Y a quienes nos escuchan, para temas, si son personas defensoras de derechos humanos en riesgo o conocen a personas defensoras de derechos humanos en riesgo, pueden acceder a nuestra página de internet, a nuestras redes sociales, frontlinedefenders.org, en donde encontrarán más información sobre el tipo de trabajo que hacemos. Y pues Y pues justamente creemos que una parte importante de prevenir el riesgo o de atender casos de violencia son las redes de protección. En Oaxaca y en muchas partes del país y de la región existen organizaciones de derechos humanos que hacen trabajo muy importante acompañando casos, y además existimos las organizaciones internacionales que brindamos un apoyo en temas, en fondos de emergencia, en cuestiones de incidencia internacional, visibilidad. Y pues en países como México existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, que aunque sabemos que tiene muchas limitantes y que se vuelve complicado cuando justamente puede haber autoridades y sobre todo fuerzas policíacas involucradas en la violencia, creemos que el mecanismo de protección puede ser una alternativa a la hora de buscar pues que haya más responsabilidad del Estado en el tema de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos. Y pues en realidad una recomendación importante es el fortalecimiento de capacidades. Creemos que las respuestas no están necesariamente en las instituciones o en las fuerzas de seguridad, sino que en el trabajo colectivo, buscando medidas de protección a través de un trabajo, un proceso de analizar el riesgo, analizar el contexto, analizar los actores, ver qué vulnerabilidades existen, qué tipo de amenazas son las que preocupan, y a partir de eso ver de manera colectiva cómo se pueden fortalecer las medidas de protección, qué cosas pueden funcionar. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones, pero existen muchos materiales en línea. Justamente en nuestra página de internet tenemos un manual de protección para personas defensoras de derechos humanos en riesgo, que busca acercar a las y los personas defensoras de derechos humanos a estos temas.
Abundaba de culebra el trillo y era animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno.
Esta tierra no hay que me saque, no dejaré.
De acuerdo al último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre 2012 y 2019 se sumaron 499 ataques a activistas por la defensa del medio ambiente, la tierra y el territorio en la gran mayoría de las entidades federativas. Por lo anterior, defender los derechos humanos en México es una tarea de alto riesgo. Esto nos comparte Mariana Mendoza, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, a partir de su informe Semillas de Dignidad y Lucha, Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020.
Pues estamos platicando con Mariana Mendoza Aquino, ella es integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, como también se le conoce más ampliamente la red TDT. Y bueno, un importante trabajo que han realizado, Mariana, respecto a pues esta situación que hay en México acerca de los defensores, defensoras de derechos humanos en general, ¿no? Quisiéramos preguntarte, así como a partir también de este informe Semillas de Dignidad y Lucha, Situación de Personas Defensoras en México 2019-2020, pues, ¿cuál sería la situación en general, ¿no?, de las personas defensoras a partir de este, pues, en esta cuarta transformación que le han nombrado, que de alguna forma antes de iniciar este nuevo gobierno, un tanto distinto a como se venía dando durante muchas décadas anteriores, pues se tenía cierta expectativa de cómo iba a funcionar con respecto a esta situación de la defensa de derechos humanos en México, ¿no? Entonces, a este tiempo que lleva esta 4T al frente, ¿cuál sería la situación de las personas defensoras?
Lo primero que diría que es importante mencionar que el contexto mexicano siempre se ha caracterizado por la inacción del Estado frente a la situación de alerta que viven las personas defensoras, ¿no? Y esta va empeorando con los años y pues justo se van afianzando condiciones que ponen en riesgo la vida e integridad física de las personas, ¿no? No es algo nuevo. Sin embargo, pues el que no se estén tomando medidas al respecto hace que se vaya agravando. Si bien en lo que va del gobierno de Andrés Manuel, las agresiones han sido relativamente menores en comparación con los últimos 2 años del sexenio de Enrique Peña Nieto, estas continúan y se van diversificando, lo que muchas veces alcanza el entorno familiar, comunal u organizacional al que pertenecen las personas defensoras. Recuerdo que se trata de un problema que siempre ha estado presente, pero que tiende a ser invisibilizado y a no ser atendido, ¿no? Que es justo el discurso que tiene ahora tanto el gobierno federal como los estatales. Y a pesar de las medidas que se han adoptado, pues se observa que el país no ha avanzado en un cambio estructural que genere condiciones apropiadas y seguras para el ejercicio del derecho a defender derecho. Por el contrario, nos encontramos con discursos y narrativas que desde los gobiernos descalifican y estigmatizan la labor de defensa, lo cual genera una polarización en la percepción de la sociedad y pues muchas veces logra deslegitimar y crear un ambiente hostil para que las diversas agresiones puedan cometerse contra estas personas. Es pues lo anterior y sumando la impunidad imperante genera un impacto mayor, pues envía un mensaje de falta de reconocimiento e incentiva a seguir cometiendo este tipo de agresiones. ¿Por qué? Pues porque no hay consecuencias. Y pues esto, sí dejarlo como bastante claro, pues es responsabilidad del gobierno en todos sus niveles, ¿no? Así que mientras no se reconozca y se tomen medidas para atender el problema, existe el riesgo de que el panorama para las personas defensoras de derechos humanos pueda recrudecerse. Eso sería como a grandes rasgos cómo está la situación en estos 2 años que van del gobierno de Andrés Manuel. Y pues sí, señalando que falta muchísimo, falta reconocer y falta atender.
Y bueno, también algo que pues vemos muy, pues que es de bastante urgencia, ¿no? Según el informe que ustedes tienen, con que hay 45 personas asesinadas en México, 45 personas defensoras, y bueno, justamente las que más llenan esta cifra, pues son las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente y de la tierra y el territorio. Claro, también están personas LGBT, derechos civiles, políticos y también de comunicación. Sin embargo, el que más abona esta cifra de, pues, de miedo es justamente quienes defienden la tierra y el territorio. Y bueno, y dentro de estas... Dentro de estas cifras, ¿tú consideras, o ustedes dentro de la red y todos los análisis que han hecho, que si es a partir de una incapacidad del Estado para proteger a las y los defensores, pues en este caso del territorio, ¿no? ¿Cuáles serían ahí como las aristas que pueden llegar a existir dentro de esta situación en la que, pues, hay un Estado que debería garantizar protección y seguridad, o quizá incluso que debería garantizar, pues, la no explotación de estos espacios que están, pues, más bien, pues, de alguna forma custodiados o resguardados milenariamente por las comunidades y pueblos originarios? ¿Hay una incapacidad de parte del Estado para esta protección, o cuáles serían los mecanismos que están o que no están tomando para hacerlo?
Es justo señalar que todos los estados tienen la obligación de garantizar la defensa de derechos humanos, ¿no? En un sentido amplio. Y no solo eso, no solo garantizar la defensa, ¿no? Sino ir más allá y saber cuál es el origen o qué es lo que ha propiciado que una persona, un grupo de personas, comunidades estén levantando y estén defendiendo ya sea su territorio, sus recursos, ¿no? Y parte de eso también es gran responsabilidad del Estado. Las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y comunitarios específicamente se encuentran en una situación de riesgo agravado, ¿no? Por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala, los llamados megaproyectos, que ponen en riesgo, pues, el medio ambiente, el agua, la salud, la alimentación, la tierra y el territorio de los pueblos y también de sus formas de vida, ¿no? Y que justamente pueden generar rupturas del tejido social y comunitario. Ante eso, señalar que, pues, la política extractivista ha continuado durante 2019 y 2020. Los megaproyectos han sido considerados como actividades esenciales y se han reactivado muchos. Ejemplo de ello, pues, es el proyecto integral Morelos, ¿no? Y bueno, lejos de paralizarse, han sido impulsados por el gobierno y, pues, esto ha generado diversos focos rojos, ¿no? Y casos emblemáticos en el que se han realizado acciones de protesta y luchas colectivas que defienden la tierra y el territorio afectados por las mismas. Las personas de las comunidades que en defensa de estos derechos protestan y los rechazan suelen ser víctimas de agresiones, mientras que quienes las cometen están buscando a través de estas formas impedir y obstaculizar la defensa de estos derechos. También resaltar que la criminalización del derecho a defender, el hostigamiento, la impunidad generalizada y la violencia sistemática en contra de estas personas hacen que esta situación continúe y se profundice. Ya mencionaba antes al proyecto integral Morelos, ¿no? Y en ese sentido, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala son un ejemplo de resistencia, ¿no? Y no han dejado de sufrir agresiones en este contexto. Han sido criminalizados y se tuvo también la lamentable pérdida del defensor Samir Flores. En la ejecución de la mayoría de estas agresiones, pues, se tienen señalados como probables responsables a gobierno en sus diferentes niveles, pero también a otros como empresas, grupos paramilitares, grupos armados, y pues podría hablarse de personas de las mismas comunidades, ¿no? Para generar ahí conflicto al interior y desestabilizar. En cuanto a las acciones que se han tomado para proteger a las personas defensoras, pues en 2012 surgió el mecanismo de protección, ¿no? Que es un gran avance, pero no está dando respuesta a las constantes y variadas agresiones que se van presentando en mayor escala. Tenemos planes de protección que no están siendo implementados, diversas dilaciones que justo también han dado en situaciones que ponen en riesgo a las personas beneficiarias, y en muchos de ellos de personas beneficiarias del mecanismo federal de protección que han sido asesinadas. En ese sentido, yo diría que esto no es algo nuevo y que México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. A esto también hay que sumarle el largo transitar para buscar justicia, ¿no? Que se torna gris ante los obstáculos, los límites y las deficiencias de un sistema de procuración y administración de justicia que impide que los casos de asesinatos y de las agresiones contra personas defensoras no sean investigados y continúen en la impunidad. En ese sentido, el sistema de justicia penal parece que funciona perfectamente cuando se trata de criminalizar, pero es lento y disfuncional cuando se trata de perseguir delitos en su contra, o sea, en contra de las personas defensoras.
Oaxaca, que es el lugar desde donde nosotros pues intentamos hacer incidencia a través de la comunicación y de dar a conocer y visibilizar la situación, pues dentro de este mismo informe que ustedes tienen de Semillas de Dignidad y Lucha, pues nos dicen que hay un total de 45 asesinatos de personas defensoras en México, y bueno, 11 de ellos han ocurrido o ocurrieron en Oaxaca, ¿no? Justamente no tiene mucho que la defensa del agua, pensamos desde la, como uno de los principales espacios que son pues bastante peleados por empresas, las comunidades en situación de protección y por otro lado también el Estado, ¿no? Como que debería garantizar por ahí. Sin embargo, bueno, Oaxaca ya tiene 11 de asesinatos que son creo que la mayoría, o sea, se lleva más asesinatos que otros lugares u otros estados en México. ¿Cuál sería un pequeño análisis? ¿Por qué ocurren estas cosas así de parte de empresas privadas o del mismo Estado como querer meterse dentro de estos territorios? ¿O cuál sería la situación? ¿Por qué habría más personas asesinadas en Oaxaca que en otros estados? Digo, sin hacer menos a que en otros estados también hay pues muchas situaciones de violencia, no solo asesinatos, pero ¿cuál sería el análisis desde la red TDT acerca de esto?
Lo que vemos desde acá es que pues hay un contexto de embestida de megaproyectos desde una lógica poco preocupada por el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y pues es un estado que cuenta con recursos naturales particularmente importantes en términos de agua, viento, minerales, madera, ¿no? Es fundamental destacar que todas las agresiones que ocurren contra quienes defienden estos derechos son buscando estrategias de criminalización que buscan acabar con las resistencias de las comunidades que defienden su derecho a decidir sobre su territorio, ¿no? Y a ser consultadas. La situación en Oaxaca tampoco es nueva y por el contrario va en aumento. Oaxaca siempre ha estado entre los estados, los tres estados con mayores agresiones a personas defensoras, y 2019-2020 no ha sido la excepción. Pues a esto también se suma que el discurso del gobierno estatal deslegitima y estigmatiza la labor de defensa. Eso me hizo para atender las problemáticas que surgen en este contexto y en los casos de agresiones no se investiga, lo cual envía un mensaje de impunidad y permite que se sigan reproduciendo este tipo de conductas e intensificando. Oaxaca ha identificado que desde... Nos ha identificado en Oaxaca que desde 2006, con el ingreso de megaproyectos como las eólicas, minería e hidroeléctricas, así como la presencia de actores estatales y no estatales, como las empresas y autoridades locales o poderes fácticos, bueno, y también la colusión entre estos diversos actores, pues ha convertido a esta entidad en la más peligrosa para quien defiende pues su tierra, sus recursos. Y pues también sumar que pues en un contexto de defensa comunitaria, la comunicación juega un papel importante, ¿no? Muchas veces no se puede dar respuesta inmediata de las amenazas o de las agresiones, ¿no? Y volvemos ahí a un tema en el que las instancias de procuración de justicia a nivel estatal son ineficientes y pues lo que hacen es aumentar el mensaje de impunidad, y si no hay castigo, las prácticas continúan, las agresiones continúan y las personas defensoras pues están en un constante... están siendo golpeteadas constantemente, ¿no?
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.